una vasta experiencia de lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y bueno, vamos a dar inicio. Entonces los invitamos a que por favor tomen sus asientos para ya iniciar.
Construyendo la resistencia, vamos a reanudar esta transmisión. Estamos completamente en vivo y en directo.
Está con nosotros
escuchemos el sonido
Ricardo
local.
Iglesias Dorta, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna en España y que actualmente colabora o trabaja más bien en la cooperativa de mujeres indígenas Quindalancetic en el estado de Chiapas. Y bueno, él nos va a compartir un poco estos antecedentes de la desaparición forzada, cuál ha sido su perspectiva histórica de las desapariciones forzadas. Muy bienvenido, Ricardo, y bueno, vamos a dar inicio con él.
Acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las distintas organizaciones que celebran este evento por la invitación y el agradecimiento a los ponentes anteriores y a los familiares de las víctimas. Okay. ¿Se escucha? Estoy de cantante. ¿Ahora? Okay. Bueno, el agradecimiento a las organizaciones convocantes y a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí. Nadine me presentaba como licenciado en Derecho, pero quizás mi ponencia, en la que trataré de ser breve y tener aquí un reloj que me marque el tiempo, porque ya andamos pasados, tiene más que ver con una perspectiva histórica de la desaparición forzada. Hacer en aproximadamente 20 minutos un recorrido por lo que ha sido la historia de la desaparición forzada en los últimos 70, 80 años es muy complejo, y más bien la ponencia va a tratar de abordar dos antecedentes que se consideran históricos o precedentes históricos en la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, tal y como lo recoge ya actualmente la Convención Internacional en esta materia por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Los dos casos, o los dos ejemplos históricos que tomo para presentarlos a ustedes y para enriquecer luego el debate, no quisiera ser muy técnico ni prolongar demasiado mi presentación, y más bien que las compañeras hablen de casos y ejemplos mucho más sangrantes y actuales que los que yo voy a abordar desde una perspectiva histórica, en Perú y en Colombia, y nuevamente en México con el compañero del Frente, están referidos a dos situaciones concretas. Una, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el decreto Nahum Nibel, Noche y Niebla. Quizás para algunos de los juristas, si hay alguno presente, será un término bastante reconocible. Y en segundo lugar, y conectándolo con una cuestión que creo que es fundamental en actos como este, que es la construcción, la recuperación de la dignidad de las víctimas, de sus familiares, a través de su memoria y de la memoria que esas víctimas ofrecen a la colectividad, a las organizaciones, hablaré del caso de mi país, del caso español, y de las víctimas, en concreto de los desaparecidos, de las desapariciones forzadas de personas durante la dictadura franquista, que siguen siendo muy actuales, como a continuación podré platicar. En materia de derechos humanos hay un hito fundamental en la historia de la construcción del derecho internacional en la materia, que son los juicios de Núremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, donde la mayor parte de los jerarcas nazis que han sido detenidos en ese momento son juzgados por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de Núremberg, ciudad alemana del mismo nombre, realiza una construcción sobre la que luego se van a ir asentando las distintas declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, sus distintos comités y comisiones, en materia de derechos humanos. El concepto, por ejemplo, de genocidio, de crimen de lesa humanidad, que aquí ya trabajamos de manera tan ordinaria, no existe todavía en el año 45. Existen distintas convenciones, como la Convención de Ginebra u otras, que abordan delitos que ahora se conocerían como de lesa humanidad o delitos contra la humanidad. Pero es en el año 45 cuando, a partir de estos juicios que se celebran contra la cúpula de la jerarquía nazi, se pone en boga empieza a ponerse en boga este concepto. la ONU todavía no ha aparecido en la historia. En concreto, y centrándonos en la cuestión de la desaparición forzada, existe en estos juicios un precedente claro, que es este decreto del que les hablaba antes, que se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre del año 1941, el comandante general de Nazi, Wilhelm Keitel, firma un decreto por orden de Adolf Hitler que se llama Directiva para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en territorios ocupados. En el año 41, para quienes tengan un poco de afición a la Segunda Guerra Mundial, Francia está ocupada, Polonia está ocupada, Grecia está ocupada y ya en esa fecha ha iniciado la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi a través de la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. ¿Qué está pasando? Y con esto subrayaré un primer elemento en la técnica de la desaparición forzada que aparece ya en estos años, en el año 41, y es la componente política de la técnica de la desaparición forzada de personas. En el año 41, con toda Europa ocupada y las tropas nazis avanzando sobre la Unión Soviética, se produce un especial brote de la resistencia contra la ocupación nazi en los países ocupados. Esa resistencia se manifiesta en sabotajes, en actos de subversión contra la ocupación por parte de los soldados nazis. Y la reflexión que realiza el alto mando militar alemán es la de que las ejecuciones que se están realizando a miembros de la resistencia, ejecuciones públicas, fusilamientos, etc., no están consiguiendo el efecto disuasor deseado. Parece, en los distintos documentos que se aportan al caso, que el fusilar o ejecutar públicamente a los miembros de la resistencia, es un decreto que se aplica sobre todo en Francia, en Dinamarca, en Holanda, en Noruega, todos estos países ocupados por los nazis, no tienen un efecto suficientemente disuasor. La resistencia contra la invasión no aminora, sino que se incrementa. Y toman la decisión de que quizás es más efectivo desaparecer a los miembros de la resistencia. No juzgarlos y condenarlos, fusilarlos públicamente, sino desaparecerlos. En concreto, la directiva aborda o establece en sus distintos decretos posteriores, la directiva, insisto, es del 7 de diciembre del 41, pero hay decretos que la van desarrollando, establece cuestiones como las siguientes, y cito literalmente, dice, las personas que en los territorios ocupados cometan acciones contra las Fuerzas Armadas han de ser transferidas al Reich, es decir, sacadas de los territorios ocupados y llevadas a la Alemania nazi. Si por alguna razón no fuese posible procesarlas, serán enviados a un campo de concentración con una orden de reclusión válida en términos generales hasta el final de la guerra, y dice textualmente, parientes, amigos y conocidos han de permanecer absolutamente ignorantes de la suerte de los detenidos. Por ello, estos últimos no deben tener ninguna clase de contacto con el mundo exterior. Durante su detención no podrán escribir ni recibir paquetes ni visitas de ninguna clase. No debe transmitirse a ningún organismo extranjero informaciones sobre la situación y vida de los detenidos. En caso de muerte, la familia no debe ser informada hasta nueva orden por parte del alto mando. La práctica se extiende a toda la Europa ocupada. Y se establece, sería muy largo de explicar, todo un sistema de detención en el que interviene por una parte el ejército y por otra parte la Gestapo, la policía política nacionalsocialista, la policía política nazi. Analizando las motivaciones del decreto, y para no extenderme y pasar al siguiente caso, el caso español, encontramos que ya en el año 41, y a partir del análisis que realizan los nazis, la desaparición forzada se constituye como una técnica que es funcional al estado de terror que los nazis en este caso, y luego otros regímenes, van a extender sobre poblaciones en situaciones no siempre de regímenes totalitarios, sino también de democracias formales. La desaparición forzada en el mundo, desgraciadamente, tiene una historia que recorre todos los continentes y todos los países. ¿Por qué qué análisis se realiza? Para el Estado es eficiente la desaparición forzada, en primer lugar, porque, y cito nuevamente un testimonio del propio general Kittel, cuando es interrogado en los juicios de Nuremberg, el general Kittel luego sería condenado, lo ajustician mediante ahorcamiento el día 16 de octubre del año 45, y cuando le preguntan el porqué de este decreto, o de las motivaciones de este decreto, él declara lo siguiente. Dice, afirma... Una disuasión efectiva y duradera solamente puede lograrse a través de la pena capital o de medidas, y subrayo, que dejan a los parientes y al pueblo en un estado de incertidumbre en cuanto al destino del perpetrador. Este es el propósito del decreto Nachtunnebel. Es eficiente porque frente al ajusticiamiento público la incertidumbre tiene una... componente mucho más fuerte de aterrorizar, de generar miedo. Maggie hablaba del miedo que se extiende a las familias, a los conocidos, a los amigos de la víctima desaparecida. Y ese miedo, como mecanismo de contrainsurgencia, es fundamental. Esa es una de las componentes que aparecen en los distintos países y a lo largo de la historia de la desaparición forzada, más visibles en los distintos momentos en que la desaparición forzada de personas ha tenido lugar a lo largo de la historia en los distintos países. En segundo lugar, es eficiente también desde el punto de vista de la contrainsurgencia, porque permite sustraer al detenido, incluso en un caso como este histórico que estoy planteando, de guerra, donde hay una cierta flexibilidad para el ejército a la hora de reprimir, ajusticiar, asesinar, etc., permite eludir trabas legales. En los primeros decretos antes del Nachtunnebel se establecía que se podía utilizar la desaparición forzada siempre y cuando la pena que le fuesen a imponer al detenido fuese una pena rápida y una pena de muerte. Si esas dos condiciones no se daban, era mejor desaparecerlo. O sea, lo ajusticiamos legalmente y si no conseguimos ajusticiarlo legalmente, lo vamos a detener de desaparecer. Con el recorrido posterior del decreto, esa cuestión legal desaparece y directamente son detenidos y desaparecidas personas de la resistencia en los países ocupados. Luego también se aplicará a supuestos espías, a prisioneros de guerra, que se supone que están amparados en ese momento por la Convención de Ginebra, etcétera. Y la tercera componente que tiene desde el punto de vista de la utilización de la desaparición forzada, por lo menos en este ejemplo histórico y en el que voy a abordar a continuación, en el caso español, es que resulta un mecanismo eficiente para la aniquilación. Se impone el terror, se desmoviliza a familiares, amigos y organizaciones a las que pertenecen las personas detenidas y desaparecidas, pero ya si se trata de una política sistemática y generalizada, masiva, como recordaba en el caso mexicano el ponente anterior, no recuerdo su nombre, si se hace generalizada, masiva y se extiende a toda la población, es un mecanismo eficiente de aniquilación. Permite destruir a toda la disidencia, sin demasiadas trabas. Por finalizar este apartado y no extenderme mucho, quizás luego podemos platicar o haya preguntas al respecto, el decreto Nachtunnebel estuvo, el término noche y niebla, solo como anécdota, decir que viene de una ópera de Wagner, El oro del Rin. Quizás a los aficionados a la historia sepan que a los nazis les encantaba Wagner. Pero tiene pues una componente trágicamente poética, ¿no? Porque sobre el detenido desaparecido lo que cae es la noche y la niebla, ¿no? En segundo lugar, decir que estuvo vigente durante toda la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 44 legalmente, pero llevó entre 30 y 60 mil personas a la desaparición forzada. Los prisioneros Nahum Nibel tenían una etiqueta, NN, Noche y Niebla, que los calificaba especialmente dentro de los campos de concentración nazi, y insisto, ya lo dije al principio, tuvo una componente especialmente política. El decreto Noche y Niebla del 7 de diciembre del 41 es previo a lo que se llamó la solución final para los judíos y la cuestión étnica judía en Europa por parte de los nazis, que adquiere ese nombre en una conferencia de un mes y medio posterior, el 20 de enero de 1942, en una localidad alemana que se llama Vazni, donde ya los nazis deciden que hay que gasear a los judíos. Ya venían practicando una política de exterminio sobre la población judía, pero, digamos, lo formalizan, lo regularizan en esa conferencia. El decreto Nahum Nibel es menos conocido que la solución final y tuvo una aplicación, insisto, más política y es anterior en el tiempo, ¿no? Ahí, en esa parte de este antecedente histórico lo dejaría, ¿no? Destacando esas componentes que antes mencionaba. En relación al segundo antecedente, en el caso español, que me toca más directamente como español que soy, aunque con 12 años viviendo aquí en México, ya casi mexicano los que me conocen, hablo raro, ¿no? El segundo caso es el caso español. Yo creo que es relevante, porque aunque se retrotrae en el tiempo mucho, es por un lado no tan conocido internacionalmente, y segundo porque tiene una componente que yo creo que es aprovechable por todas las experiencias que se están dando, se han dado y se están dando en la era contemporánea de desaparición forzada de personas de manera masiva y generalizada, y que entronca con una cuestión que creo que es fundamental, que es la memoria y la construcción o destrucción de la memoria. Abordaré eso en la parte de la conclusión. Por ponerlos en contexto, para los que tengan una idea más o menos general, en España hubo una guerra civil, el 18 de julio del año 36, el ejército, fundamentalmente con el apoyo de la reacción, de fuerzas conservadoras, fundamentalmente fascistas, se alza en armas contra el régimen democrático republicano. México tiene una ligazón histórica con este proceso. Saben muchos de ustedes que el exilio republicano llega a México cuando ya la guerra civil está perdida, en el año 39. La guerra civil dura del 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939, prácticamente se enlaza con la Segunda Guerra Mundial, que empezará el 1 de septiembre del año 39 con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Durante ese periodo de guerra, lo que se va a producir un fenómeno que todavía hoy está vigente, y es la desaparición masiva, no en frentes bélicos, no de soldados, no de fuerzas enfrentadas, sino la desaparición masiva de personas en la retaguardia, es decir, en las ciudades y pueblos ocupados por el ejército, lo que se llamó el bando nacional, el bando fascista, apoyado explícitamente, por cierto, por Adolf Hitler y Benito Mussolini, por Italia y por Alemania, en su avance y conquista de territorio. El Ejército Nacional Español practica una guerra de conquista y de exterminio. Y, no es una anécdota, actualmente, y según la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Desaparición Forzada de Personas, el segundo país que mayor número de personas desaparecidas tiene registradas, aunque vengan de este periodo, el primero es Camboya, a partir del régimen de los Jemeres Rojos y de Pol Pot, y el segundo es España, a nivel mundial, que es un dato que quizás no sea muy conocido. El último censo de personas desaparecidas en ese periodo, de personas detenidas desaparecidas porque eran detenidas por miembros del ejército o por fuerzas fascistas aliadas del ejército, es de 114.736, si no recuerdo mal, personas. Son 114.000 que desaparecen prácticamente en un periodo de 3-4 años, pero sobre todo en los primeros 6 meses de guerra. Antes, la compañera mencionaba que los detenidos desaparecidos no son números, sino personas. Y creo que esa componente fundamental cuando se habla también aquí en México de cifras tan altas, ¿no? Pongan a 114.000 personas una detrás de otra, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 1.000, 2.000, 10.000. Todas con rostro y con historia. Es una barbaridad. Esa dimensión no debe ser, yo creo, esto es una reflexión al margen de la ponencia, pero no debe ser nunca, yo creo, olvidada por las personas que combaten la desaparición forzada. Detrás de cada número hay una persona, una historia, una vida. Bien, ese número es el número oficialmente de desaparecidos en España durante ese periodo. En una política de terror que tiene las mismas componentes que las que destacaba en el decreto anterior. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Qué ocurre con estas personas? El ejército avanza y cuando ya ocupa, va ocupando localidad tras localidad y ciudad tras ciudad, todos los elementos que se llamaban desafectos al régimen son ajusticiados. Y la mayor parte de ellos no son enterrados en cementerios, sino en fosas comunes. En España, actualmente, sin abrir, existen en torno a 2.000, 3.000 fosas comunes con represaliados, sobre todo durante un periodo que se llamó de terror caliente, que va desde el alzamiento de los fascistas, el 18 de julio del año 36, hasta noviembre de ese mismo año, cuando ya están a punto de tomar Madrid, no lo consiguen y bueno, la guerra se prolonga. Imagínense lo que es que de esas 114.000 personas, unas 60, 70.000 son desaparecidas y presuntamente ejecutadas en un periodo que va de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en 5 meses, ¿no? Es una guerra brutal, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Por hacer una elipsis histórica y no contar todo el desarrollo de la guerra, etcétera, ¿qué ocurre con estas personas? Quizás solo como anécdota, para los aficionados y las aficionadas a la poesía, Federico García Lorca, que supongo que le suena, es quizás una de las personas desaparecidas forzadamente, de desaparición forzada, más emblemáticas. Federico García Lorca, que es emblema de la poesía española, junto con Machado, junto con Miguel Hernández, no se sabe dónde está su cuerpo. El 18 de agosto del año 1936 es detenido, acusado de comunista, homosexual, y en un barranco de la provincia de Granada se supone que es ejecutado por miembros de la Falange, que son fascistas de esa, de aliados del bando nacional. Bueno, Lorca es quizás ese ejemplo paradigmático, pero añadan 114.790 y pico nombres más, ¿no? ¿Qué ocurre? Y con esto voy terminando. El fascismo gana, la característica histórica contemporánea de España es que frente a la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, que son derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, el general Francisco Franco se perpetúa en el poder después de ganar la guerra en el año 39 durante más de 40 años. La dictadura española dura hasta el año 75. El 20 de noviembre de 1975 fallece el general Francisco Franco y se inicia lo que se llamó la transición española, que culmina en el año 82 con la victoria del Partido Socialista Obrero Español en unas elecciones, vamos a llamar, libres y democráticas, ¿no? Lo dejo ahí porque este es otro tema. Luego podemos platicar afuera un ratito sobre ello. ¿Qué ocurre? Se ha vendido al exterior que la transición española fue modélica y que permitió transitar de un estado dictatorial a una democracia formal de manera pacífica e incruenta. Y ese modelo se ha exportado de alguna manera, o se trata de seguir exportando de alguna manera a otros países que han vivido o viven transiciones desde regímenes dictatoriales a democracias formales. Sin extenderme mucho sobre ese proceso, que no fue ni tan incruento ni tan pacífico como se trata de vender, hay un vacío fundamental en ese proceso de la transición española que se perpetúa hasta ahora, que es la situación de esas más de 100.000 personas que siguen enterradas en fosas comunes, en cunetas, en barrancos, en España. Y que tiene que ver con la construcción de la memoria. La memoria, la dignidad de las víctimas, uno de los elementos para la construcción de la dignidad de las víctimas es la recuperación de su memoria. Cuando Nadine o Margarita nos hablan de su padre o de su hermano, además de dignificar su memoria y dignificarse a ellas mismas en ese relato, nos dignifican a todos nosotros y a todas nosotras. Porque nos permiten recuperar una parte de la historia colectiva a la que esa víctima pertenece. Historia de la que nosotros también somos parte. ¿Qué ocurre en el caso español? Después de ganada la guerra, se establece un periodo larguísimo de miedo, terror y silencio. La memoria desaparece. Los cadáveres siguen en las fosas. Y en la construcción del nuevo régimen democrático, ese vacío sigue presente en la memoria colectiva del pueblo español. La generación de hijos e incluso de nietos que tienen a sus familiares en fosas sin saber dónde exactamente, si en un barranco, etcétera, están ahí presentes. Ese miedo se va a prolongar durante tanto tiempo que apenas hasta el año 90, y estamos hablando de que el dictador fallece en el año 75 y la Constitución española es aprobada en el 78 y la victoria del Partido Socialista Obrero Español ocurre en el 82. Hasta el año 90 se realiza una primera ley de resarcimiento de las víctimas del terror franquista, del terror fascista, aquellas que además que estén vivas y que hayan sufrido penas de tortura, cárcel, etcétera. Pero durante todo ese periodo no existe prácticamente ningún ejercicio de recuperación de esta memoria histórica. Posteriormente tienen que pasar muchísimos años, hay distintas leyes, hasta el año 2007 en que se aprueba la llamada Ley de la Memoria Histórica y los esfuerzos actuales, en los que no me extenderé, pero podemos abordar más adelante, que son el juicio... el caso, la causa abierta por el juez Baltasar Garzón, que es cerrada en torno a los crímenes del franquismo. Volviendo al tema de la memoria, y por no prolongarlo demasiado, ir cerrando, el hueco que existe, uno de los huecos fundamentales que existe en la construcción de la democracia española es este vacío que dejan las víctimas. Se produce una ruptura generacional donde son los nietos que ya nacen en democracia, gente que ahora tiene 30, 34, 35, 36, 40 años, los que empiezan a crear asociaciones, a censar a las víctimas, a entrevistar a abuelas y abuelos que hablan de esos episodios aún con miedo. En los últimos momentos se está tratando de llevar a cabo un juicio a través de una jueza argentina, lo que se llama la querella argentina, porque como no se ha obtenido justicia en España y algunos de los descendientes son o de los exiliados nacen ya en Argentina, se está llevando a cabo una querella en Argentina y la jueza argentina entrevistada, lo leía hace 3-4 días, decía cómo había entrevistado a ancianas y ancianos de 70, 80, 90 años que eran niños en aquel entonces y que todavía tenían miedo. Tantos años después todavía tenían miedo de decir, mi padre lo sacaron, mi madre la sacaron de mi casa, la llevaron al campo y le dieron un tiro en la cabeza. Que era básicamente el proceso para... Y luego fue enterrada y nunca supe dónde. O en algunos casos familiares que tienen tanto miedo que saben identificar dónde se encuentran sus familiares, en tal loma, en tal monte, pero no se han atrevido siquiera a acudir a la justicia para que sea abierta esa fosa. El miedo es una componente fundamental en la desaparición forzada de personas. Y con esto termino la aniquilación de la memoria. Cuando en España se nos vende la idea de que la transición se cimienta en la reconciliación de bandos opuestos, se ha abierto un hueco que por fortuna asociaciones y personas que trabajan por los derechos humanos están tratando de cerrar, porque no puede haber auténtica reconciliación ni paz si este tipo de crímenes, que recuerdo que además en derecho son crímenes continuados, se siguen perpetrando cada día que pasa. Cada día que la desaparición forzada no es resuelta y donde no se ofrece a las víctimas verdad, justicia y reparación, el crimen sigue vigente, sigue cometiéndose hoy, mañana y pasado, hasta que no haya verdad, justicia y reparación. La desaparición forzada es también un ejercicio, una técnica de terrorismo del Estado para destruir la memoria y para construir una sociedad desmemoriada en la que el Estado pueda determinar cuáles son las componentes políticas y del conflicto social que a él le interesan. Detener y desaparecer durante tanto tiempo es tratar de privar a las generaciones, a las luchadoras y luchadores sociales de hoy en día, de una memoria que les pertenece y que es necesario mantener viva y recuperar. Por eso este tipo de actos donde se nos recuerda quiénes eran individualmente los detenidos desaparecidos, pero también cuál era su lucha, su ideario, es muy importante para la memoria y la dignidad individual de la víctima, pero para la memoria y la dignidad colectiva de todas aquellas que y todos aquellos que creemos en los derechos humanos. Gracias.